Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico de La República en este día lunes 27 de marzo del 2023. Lo invitamos a compartir el programa y recuerde que estamos en YouTube y en todas las redes sociales de La República, pero también nos puedes ubicar en el podcast de LR Más en tu plataforma digital preferida. Acabamos de escuchar al ministro de Economía, Alex Contreras. Él se encuentra en la Comisión de Presupuestos del Congreso y acaba de señalar que el costo del ciclón Yaku asciende a 1.321 millones de soles y que podría duplicarse. Y en este contexto, hoy en el programa vamos a analizar la coyuntura económica con un invitado, Pablo Secada, él es economista, pero antes vamos a ver cómo va la cotización del dólar. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3 soles 76 y lo venden en 3 soles 79. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3 soles 77 y se vende en 3 soles 79. Vamos con el programa. Como dijimos, el impacto en el país por los efectos del ciclón Yaku es de 1.321 millones de soles y podría duplicarse, según lo acaba de anunciar el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, en el Congreso. Esto nos da la idea de que tendremos un año complicado con una crisis sociopolítica y emergencia climática que impactan en la economía del país. Sobre esto vamos a hablar, como dije, con Pablo Secada, quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Buenos días. Gracias por la invitación.
Bienvenido a LR Más Economía. Lo primero, Pablo, las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuestos son contundentes. 1.321 millones de soles son los datos hasta este momento. Él ha señalado que podría duplicarse. ¿En qué panorama estamos? ¿Qué información? ¿Cómo opinas? ¿Cuál crees tú que es el escenario económico en base a lo señalado por el ministro de Economía?
Yo no empezaría por ahí, ¿no? O sea, el problema es que hay gente que muere, el problema es que hay gente que se queda sin sus casas, el problema es que cuando ponen en carpas a familias, ponen a niñas cerca de adultos que no las conocen. Cuando fue el niño costero, violaron a niñas. Entonces, lo último que haría es hablar de dinero, ¿no? El Estado peruano tenía, el Tesoro tenía, en agosto del 2022, que es el último dato disponible, 115 mil millones de soles en bancos. Una parte de ellos estaban en ahorros a la vista y una parte en ahorros regulares, en depósitos a la vista y en ahorro. Eso significa que no están percibiendo prácticamente ningún rendimiento. Entonces, si el ministro hace su trabajo y pone el ahorro del Estado en cualquier inversión de mediano plazo segura, gana lo que le cuesta, dice él, el niño, en un clic. Entonces, estamos mal, ¿no? O sea, el problema no es la plata, el Perú le sobra plata, el problema es que hay un problema para las familias.
Exacto.
Que se quedan sin casas, que hasta mueren, que tienen problemas graves, que pierden
además,
su vivienda, pierden sus bienes, ¿no?
Y además la experiencia del fenómeno del niño anterior en el 2017 obviamente ha dejado unas grietas enormes en la economía de esta persona. Pero junto a ti, Pablo, vamos a ver la página abridora de economía del sábado pasado, donde se da cuenta de lo informado por el presidente del Banco Central de Reserva de un día antes, del viernes, donde principalmente refiere que se aminora la proyección de crecimiento de la economía peruana. Justamente lo estamos viendo en pantalla. El BCR redujo el crecimiento del PBI a 2,6% e inversión privada ahora crecería 0,5%. El impacto de los conflictos sociales y el ciclón Yaku explicarían el menor resultado para este año. Pero vamos a ver el detalle justamente de estos estimados. Allí lo vemos. Proyecciones macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú. Lo que está abajo, Producto Bruto Interno, el año 2022-2023, señala justamente que hay una desaceleración 2,6%. Obviamente en el sector minería metálica hay obviamente un descenso también, 7%, de 8,6 a 7%. Agropecuario de 2,4% a 2,2%. En pesca de 11,6 a 5 y así sucesivamente. Pablo, ¿qué te dicen estas cifras?
Mira, hay que dar un paso atrás. La economía llegó a tener lo que los economistas llamamos un crecimiento potencial de 6.7% en el mejor momento. Eso se ha reducido a 2.9% en una reunión con el Banco Central justamente de hace dos trimestres, en que le pregunté a gerente de estudios cuál era el crecimiento potencial y me dijo que era 2.9. Eso, para que lo entienda la gente, es como que tengas un auto que puede ir en la carretera a velocidad crucero a 120 y que ese mismo auto, después de un tiempo, ya no puede ir a 120, sino a 40 o 50 kilómetros por hora. Entonces, si tú te quieres ir desde Lima hasta Piura a ver el tema del niño, puedes ir a la tercera parte de la velocidad. Ese es el primer problema. La economía peruana ya no puede crecer a la velocidad que pudo crecer antes. Eso no tiene que ver ni con Yaku, ni con el niño, ni con nada. Eso tiene que ver con que no se está generando la productividad que se generaba antes. Productividad es hacer más con lo mismo, ¿no? Si tú tienes un programa de innovación, si tú tienes un buen programa de infraestructura, si tú capacitas a los trabajadores, eso genera productividad. Eso permite a las empresas y a las familias hacer más con lo mismo. Ese es el primer problema. El segundo problema es que tenemos 6 años y pico en crisis política.
Eso.
Entonces, un país que se sabía que no tenía instituciones, más o menos funcionaba la política. Y la política ya no funciona, ¿no? Es totalmente disfuncional.
Así
Ya
es.
tenemos, como digo, 6 años y pico. En esos 6 años y pico hemos tenido un presidente al año.
Sí,
Entonces, hablar
terrible.
de Yaku ahora me parece que es mirar, pues, con un microscopio la coyuntura y perder de vista
Definitivamente.
el problema de productividad, el problema institucional y el problema político,
Vamos a
¿no?
ver, vamos a hablar justamente del tema político en adelante. Te pido por favor que estés atento. Vamos a ver este cuadro justamente de la inversión, lo que ha señalado y estimado el Ministerio, perdón, el Banco Central de Reserva. Allí estamos viendo que el estimado de la inversión total para este año es de 0,5%, pero fíjense que la inversión en minería muestra un enorme descenso de menos 16,7%, mientras que la inversión en otros sectores es de 1,5%. Nuevamente, Pablo, ¿qué te parece a ti estos estimados del Banco Central respecto a la inversión?
Mira, sanamente se crece con instituciones sólidas, con
Eso.
productividad y con inversión, ¿no? Si la inversión está cayendo, después de que en realidad cayó mucho en los años de la pésima contención del COVID, lo que quiere decir es que en el futuro nos va a ir menos mal, perdón, menos bien, ¿no? O sea, no vamos a generar empleo y por eso la gente no va a tener cómo consumir. Entonces, estamos sembrando un problema para los próximos trimestres y años, ¿no? La inversión minera que esté cayendo cuando hay unas perspectivas de que el precio del cobre va a volar, porque la demanda de cobre para hacer proyectos eólicos, proyectos de energía solar y para hacer carros eléctricos, para que tengas un ejemplo, BMW dice que la mitad de sus carros van a ser eléctricos antes de lo que pensaban. Entonces el mundo se está cambiando a carros eléctricos y esos carros eléctricos usan alambres de cobre. Si
Importante.
no somos capaces de invertir en cobre ahora, cuando el precio del cobre suba y va a volar el precio del cobre, se va a ir a $7 por la libra y precios que nunca hemos visto en nuestra vida, no vamos a tener más ingresos, no vamos a tener más empleo, no vamos a tener más producción, ¿no?
Así es.
Entonces, de nuevo, estamos dejando de sembrar para más adelante cuando la inversión cae, ¿no?
Definitivamente. Pablo, también hablaste tú sobre esta institucionalidad que tanto requerimos en el país, la parte política que nos hace daño, nos afecta. Vamos a ver un cuadro allí, cómo va la desaprobación del Congreso, la cifra es clara, lo vamos a ver en pantalla. Por favor, si pueden poner la cifra, estamos viendo ahí. ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República? 91% de consultados por el IEP señala que desaprueban, obviamente, el desempeño del Congreso. Pablo, cada día el Congreso cava su propia tumba con despilfarro, viajes dentro y fuera del país, y todo esto con dinero de todos los peruanos. Tú eres economista, pero también eres un agudo analista de la situación política. Pero junto a ti vamos a ver esta página 5 del día de hoy de La República, y obviamente donde se señala que el Congreso aprueba la edificación de un policlínico que costaría 2 millones de soles. Obviamente los congresistas y sus familias cuentan con seguro de salud privado. Del mismo modo, los trabajadores. ¿Qué opinas tú de esto, de estas grietas en la aprobación del legislativo?
Política hace tiempo es una guerra de tronos de mafias. Durante el 2021 y 2022 tuvimos a una y ahora desde el 2022 en adelante tenemos a las de siempre, ¿no? Los que siempre han estado metidos, que usan a la cara de otros, ¿no? El señor Williams no es un político que tiene una trayectoria y está puesto ahí como está puesta la señora Boluarte, un poco para hacer, o como estuvo puesto el señor Castillo, un poco de careta, un poco para esconder la identidad real de las mafias, ¿no? Entonces, ya lo que vemos en el Congreso es patético, ¿no? Piensa al revés, ¿qué requeriríamos hacer? Si ya sabemos, más avisados no podemos estar, que va a haber el niño, deberíamos estar en una cruzada nacional para que las personas no vuelvan a tener un impacto tan fuerte.
Eso.
Hacer lo que se tiene que hacer es imposible, pues, en meses, pero algunas cosas se pueden hacer. Se puede sacar a las personas que están en las áreas más arriesgadas. Se puede contratar una empresa que se encargue de prevenir lo mejor posible el niño. Si pretenden que distritos, provincias, regiones, ministerios, que no hablan entre ellos, que se odian a veces entre ellos o al menos no se llevan bien, sean los que tengan que coordinar, es como pretender ir a la Torre de Babel y decirle a los señores de los diferentes pisos de la Torre de Babel que tienen que cooperar con urgencia porque se viene el huaico. Hay que estar mal de la cabeza, ¿no? Hay peruanos que saben prevenir el niño. Hay gente que ha trabajado en el 2017 en adelante, que es gente competente. Hay gente que trabajó en el niño 97, que es gente competente. ¿Los están convocando los funcionarios que tienen el poder o no? El señor Tito Gobitz, que trabajó en el niño del 97, que estuvo a cargo del niño 97, ¿ha sido convocado por el Estado o no? La señora Amalia Moreno, que trabajó en el niño del 2017, el señor Edgar Quispe, que son funcionarios de primer nivel, ¿han sido convocados o no? Personas que saben pensar el diseño mejor, porque ellos, en mi opinión, cometieron también errores en el diseño. ¿Están trabajando con ellos para hacer esto bien o no? La respuesta a todas estas preguntas es no, no, no y no. Entonces, si los congresistas hicieran su trabajo, estarían sentados negociando políticamente con el gobierno y trabajando políticamente con el gobierno para que esto ocurra, en vez de hacerse un
Pero no es
policlínico
así, porque
cuando ya tienen seguro de salud.
están preocupados pues en el alimento, están preocupados en sus viáticos, están preocupados en sus viajes, ¿no? Pablo, vamos a ver junto a ti el nivel de desaprobación de la gestión de la presidenta Dina Boluarte en pantalla. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? 78% desaprueba la gestión de la presidenta, ahora salpicada por presuntos delitos. ¿Crees que su gestión podría durar un año más, Pablo?
Bueno, claramente su gestión ha pasado encima literalmente de las muertes de 66, 67 peruanos, creo que son.
Son 49, a ver, Pablo, son 49 peruanos que han muerto debido a las balas perdigones y las bombas lacrimógenas en situaciones muy lamentables.
Así es, 49 y son 18 más, si no me equivoco, que han muerto porque estaban en la carretera y no
Así es.
llegaron a la posta de salud y se murieron en el camino. Y hay más de 1.000 heridos. Y todos los días marchan personas, y es como si fuera parte del escenario ver en la tele o caminando por las calles a personas marchando. Eso a la señora no le quita el sueño, no le molesta, no le preocupa, le parece que es un costo que hay que asumir para que siga para adelante. Y además, ahora empiezan a mostrarse indicios de corrupción que le involucran. El señor Shimabukuro es un maldito, ¿no? No es una persona a la que hay que tomar todo lo que diga, así como él lo dice, pero parece que la han implicado a la presidenta, ¿no? Yo pienso que ella va a salir por problemas de corrupción, y yo pienso que va a salir cuando deje de ser útil a los que tiene atrás, que son Fuerza Popular, Renovación Popular y otros partidos de lo que acá llamamos, entre comillas, la derecha, ¿no? Entonces no sé cuándo sea eso, si será este año, el próximo, nadie sabe, y esa es una de las razones de por qué no hay inversión. ¿Quién
Eso.
va a invertir si no sabe cuáles son las reglas en un país que no tiene instituciones y donde la guerra de tronos de mafias ha hecho metástasis, ¿no?
Guerra de
Entonces,
trono de mafias, tú lo dices bien claro. Nos preguntan lo siguiente, estamos en LR Más Economía. ¿Cuáles son las cinco principales medidas que se debería impulsar desde la política fiscal para apuntalar la economía, Pablo?
mira, yo sentaría en un cuarto a Humberto Gobitz, que fue el que dirigió el niño del 97, a Amalia Moreno, a Edgar Quispe y a alguna persona que conozca del diseño de obra público y obra público-privada en este contexto. Quizás el señor Richard Cabello, el señor Rafael Ugaz, está de viceministro de Transporte el señor Alberto Gnecco, él tiene que estar sentado en la mesa. 10 personas. Con algunas personas que tengan sentido de la política en el cuarto, o sea, tienen que llamar a uno o dos políticos, ¿no? Y se sientan y dicen cómo vamos a enfrentar el niño. Eso es hoy. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, con los gobernadores, alcaldes y ministros, no lo va a hacer. Va a ser la Torre de Babel, va a ser un desastre, y después van a salir a decir, ay, lo que pasa es que no mandaron los formularios porque son nuevos y no saben llenar formularios. O sea, uno parece que estuviera escuchando a un burócrata de tercera. no al ministro de Economía, ¿no?
Sí, eso entonces, fue lo que ha explicado en la Comisión de Presupuesto en este momento, ¿no?
Debido pero a que... me da vergüenza escuchar una cosa así. Manda un funcionario que les enseñe o que lo haga el funcionario y ellos simplemente firmen abajo. O sea, por el amor de Dios, no seas burócrata cuando se está cayendo el cielo encima del país.
Exacto, exacto.
Entonces, ese es lo mínimo indispensable.
Lo primero, pero luego, ¿qué más? Adicionalmente a eso, a colocar los expertos en esta mesa para que puedan atender de inmediato la emergencia. ¿Qué más? ¿Qué más se requiere para apuntalar la economía?
Mira, puedes hacer 500 cosas. Los mercados y las galerías en los que trabajan comerciantes informales son fáciles de financiar. Eso debería ser una cosa generalizada. En la empresa en la que yo trabajo lo hacemos, pero hacemos de uno en uno, pues somos una empresa chiquita, ¿no? Pero si quieres hacer eso en serio, lo puedes hacer de 10 en 10, ¿no? Si tú empiezas a formalizar mercados, estás formalizando toda la cadena de producción que se va hasta el productor.
Importante.
Si además le metes capital de impacto, puedes formalizar a los productores agrícolas y empiezas a generar una dinámica económica diferente, ¿no? Si tú quieres reparar cosas, como lo está haciendo el ministerio con Apunche, no sé cómo se
con
llama.
Apunche Perú se llama el proyecto. El programa
de
se
nuevo
llama
es lo mismo, Perú. Pues. Ese señor que no sabe llenar el formulario es el señor del distrito que se supone que tiene que hacer la obra de mantenimiento. Entonces, tienes que centralizar en momentos críticos y tienes que repensar todo el esquema de infraestructura del Perú. Para que funcione el esquema de infraestructura del Perú debería haber un único ministerio de infraestructura, ministerio, no autoridad. Uh-huh. Debería haber un fondo soberano de riqueza y un plan de infraestructura vinculante. Uh-huh. Y tú no me vas a decir que el burócrata no puede llenar un papel y por eso se para una obra. Cuando el burócrata no puede llenar un papel, le quita la responsabilidad y se la das a alguien más que sí sabe llenar el papel. O sea, por el amor de Dios, el Estado peruano está partido en miles de pedazos que no funcionan, ¿no?
Sí,
eso no es una excusa. Yo no soy yo soy un observador de la economía, una persona que hace comentarios. Yo no soy el ministro que tiene el poder de cambiarlo. Que lo cambie, pues.
Pablo, como sabes perfectamente, la inflación siempre impacta en los más pobres, en los que menos tienen. ¿Continúas tú que se está haciendo un trabajo adecuado desde el mismo Banco Central de Reserva y también en política fiscal para atenuar inflación y con ello el impacto en los que menos tienen en el país?
Mira, el central hace su trabajo, pero cuando hay un choque de oferta como el que ha habido por la invasión rusa de Ucrania, el central no puede pararlo. Si el central subiera sus tasas más y más y más para aguantar la economía, lo que haría es le pegaría doble a los más humildes, ¿no?
Exacto.
Porque por un lado les cae el choque de precios que hace que una persona de bajos ingresos destina la mayor parte de sus ingresos a consumir. Entonces, cuando los precios de los alimentos suben, casi todo su ingreso se le va a pagar esos mayores precios y tiene que, en realidad, sacrificar lo que alimenta, lo que come, ¿no? Entonces, termina el padre comiendo menos o no comiendo para que el hijito coma lo que pueda, ¿no? Es una cosa trágica, ¿no? Mira, ¿cómo se atiende un problema así? Lo que se hace es que se le transfiere a las madres de familia, a su cuenta, el dinero que necesitan para pagar los precios mayores. Eso no se tiene hecho, se ha hecho mal. Jorge Guillén de San probó que las familias que recibieron los bonos del COVID gastaron menos y se murieron más de las familias que no los recibieron. Liendo, César Liendo y Pablo Lavado de la Pacífico probaron que Yanapay estaba mal focalizado y era regresivo. O sea, si el Estado no sabe darle plata a la gente pobre, que es una cosa tan básica y tan simple de hacer, ¿quién está hablando de hacer puentes, hacer carreteras, hacer innovación? Por favor. Primero aprende, ¿no?, a darle dinero a la gente en su mano, ¿no?
Y que se utilice bien, obviamente. Pablo, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Estaremos conversando en otro momento. Hay mucho más que hablar sobre economía. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, estuvimos con el economista Pablo Secada. Nos vamos ya, pero lo invitamos a compartir el programa y recuerda que estamos en YouTube y en todas las redes sociales de La República que estás viendo abajo de tu pantalla, lo vamos a poner nuevamente, pero también nos puedes ubicar en el podcast de LR+, en tu plataforma digital preferida. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchis, kama, huargaikuna, panaikuna, yactamasikuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.